Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos y joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nuevamente nos acercamos como iglesia para escuchar tu palabra. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y que por amor a tu Hijo te acerques para bendecirnos. Que la palabra sea proclamada con gracia, con amor y sabiduría para el bien de todos los que escuchan. Te suplicamos que tú nos permitas ver otro aspecto de la feminidad cristiana, que nosotros en nuestra iglesia veamos a nuestras mujeres vestidas con ese adorno que tú aprecias y que es precioso delante de ti. Ven pues y capacítanos para escuchar, entender y aplicar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. La enseñanza de la Biblia sobre la identidad y naturaleza del hombre y de la mujer, sobre el lugar, el rol y la función que Dios designó a cada uno de ellos, muestra que es la voluntad de Dios que el hombre actúe conforme a lo que es propio de su masculinidad y que la mujer se comporte conforme a lo que es propio de su feminidad. Las instrucciones que Pablo da en su epístola a Tito para los creyentes, en el capítulo 2, versículos 1 al 6, confirman esta declaración. Allí encontramos instrucciones específicas dirigidas a los ancianos como ancianos, a las ancianas como ancianas, a las mujeres como mujeres y a los jóvenes como jóvenes. Observen que Pablo no manda a Tito a dirigirse a los creyentes como si no hubiera diferencia de sexo, rol, rango y función entre ellos. Al contrario, la naturaleza de estas instrucciones revelan que Tito tenía que tener en cuenta estas diferencias. En estas instrucciones, Pablo exhorta a los creyentes a conducirse de forma consecuente con su edad, sexo y vocación. A las mujeres jóvenes se les exhorta a comportarse según lo que es propio de su feminidad, rol y función. En el capítulo 2, versículo 4 de esa epístola escrita a Tito, Pablo dice: a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando los hombres se portan conforme a lo que es propio de su masculinidad, vocación, rol y función, y las mujeres conforme a lo que es propio de su feminidad, rol y función, la iglesia muestra el poder salvador de Cristo. Aún más, la iglesia guarda el orden establecido por Dios en la creación, y esto glorifica a Dios. Dios no llama a la iglesia a conducirse como una sociedad sin distinción de sexo, rango, posición o función. Al contrario, los hombres y las mujeres en la iglesia tienen que tener en cuenta estas diferencias y lo que la sana doctrina exige de cada uno de ellos debido a esta realidad. La igualdad que gozan los hombres y las mujeres en cuanto a las bendiciones y los privilegios espirituales que tienen en Cristo no niega las diferencias entre el hombre y la mujer, no importa lo que enseñen los feministas y el feminismo. Punto. Es la palabra de Dios que cuenta. Es la palabra de Dios por la cual vamos a ser juzgados por el Dios que hizo los cielos y la tierra. La igualdad que gozan los hombres y las mujeres en cuanto a las bendiciones espirituales en Cristo no cambia el orden social establecido por Dios en la creación. Tal orden debe observarse como enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 en el hogar y como enseña la palabra de Dios en Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, en la iglesia. En la iglesia el hombre debe comportarse conforme a su masculinidad y la mujer conforme a su feminidad. Es algo indecoroso y vergonzoso cuando el hombre no se conduce según su masculinidad ni cumple su rol. Asimismo, es algo indecoroso y vergonzoso cuando la mujer no se comporta conforme a su feminidad y su rol establecido por Dios. Tal comportamiento se opone a la sana doctrina, produce desorden, no glorifica a Dios, niega el poder del Evangelio. Otra razón importante que Pablo da a Tito para que los creyentes se comporten según su sexo y cumplan sus respectivos roles y función, está estrechamente relacionada con la redención del hombre. Tito capítulo 2, versículo 11, declara: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Porque la gracia ha traído salvación tanto a los hombres como a las mujeres. Ellos tienen la capacidad para conducirse de una manera consecuente con su identidad, rol y función. La gracia de Dios salva para que el hombre sea todo lo que debe ser como hombre, no como mujer, porque es un hombre. La gracia de Dios salva para que el hombre sea todo lo que debe ser como hombre y para que la mujer sea todo lo que debe ser como mujer. Tito tenía la responsabilidad de hablar, predicar, exhortar y reprender con toda autoridad para que los creyentes se comporten según el plan y el propósito de Dios para sus vidas. En ese plan, Dios requiere que el hombre actúe conforme a su masculinidad y la mujer se comporte conforme a las virtudes y cualidades propias de su feminidad. Pablo le dice a Tito: enseña estas cosas y que nadie te menosprecie. No permitas que ninguno de ellos que dicen que son cristianos ignore tu enseñanza. Si no te prestan atención, repréndeles con toda autoridad para que obedezcan las instrucciones apostólicas. Cuando el hombre actúa conforme a su masculinidad y rol y función, y la mujer conforme a su feminidad, rol y función, entonces se puede ver que la gracia salvadora de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Hermanos, la gracia de Dios que trae salvación no es solamente un ticket o un boleto al cielo y liberación del infierno. No, la gracia de Dios trae salvación porque también libera al hombre del poder del pecado para que el hombre sea en todo aspecto de su vida lo que debe ser y así también la mujer. Obediencia a estas instrucciones muestra que Cristo no murió en vano. El hombre que Cristo salva se conduce como un hombre redimido. La mujer se conduce como una mujer redimida. Es decir, se conduce según el plan de Dios para la mujer, revelado no en la revista feminista, sino en la palabra de Dios. Esto nos lleva hoy a considerar nuevamente la disposición esencial de la mujer, la característica distintiva de su feminidad según la palabra de Dios. ¿Cuál es la disposición esencial que debería manifestar la mujer en su vida? ¿Qué disposición debería gobernar su comportamiento? Según el apóstol Pedro, es la disposición de un espíritu tierno y sereno, o la disposición de un espíritu manso y apacible. Este espíritu o esta disposición, esto es precioso sumamente delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, declara, vean sus Biblias, miren lo que dice allí, y que vuestro adorno y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Pedro está hablando a las mujeres cristianas. Esto es lo que él les dice. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Fíjense cómo el apóstol anima a las mujeres. Esto es precioso delante de Dios. Aún más, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este adorno, cualidad o disposición, según este texto, es incorruptible, no pierde su belleza, no se gasta ni se marchita, nunca pasa de moda. Lo incorruptible es algo que ni el tiempo ni la muerte pueden dañar o empañar. Este adorno no pierde su belleza con los años. Ante los ojos de Dios, este adorno es de inestimable valor. Tiene un valor incalculable. El valor moral y espiritual de este adorno embellece como ninguna otra cosa en esta vida a la mujer. Inspira admiración y afecto hacia la persona que manifiesta este espíritu. La belleza de este espíritu atrae a los que la perciben. Si las características distintivas de la masculinidad son la valentía o el coraje y la fuerza, las características distintivas de la feminidad son la mansedumbre, la ternura. Sobre este tema alguien tiene razón al decir, y cito, que me ha ayudado en esta serie: lo que un espíritu tierno y sereno representa para una mujer corresponde a lo que el valor o la valentía representa para un hombre. Así como el valor influye sobre la masculinidad de un hombre, donde quiera y como quiera que éste se manifieste, en cualesquiera que sean sus roles y deberes, de la misma manera, un espíritu tierno, manso y sereno influye sobre la feminidad de una mujer en cualesquiera que sean los roles y deberes que se les asignen y en cualquier momento, donde quiera y como quiera que se exprese su feminidad. Un espíritu tierno y sereno está arraigado a lo que significa ser mujer. Es importante que ustedes jóvenes, niñas, jovencitas, aprendan esto. Porque esto no es lo que le enseña la sociedad en que ustedes viven. Esto es lo que es valioso delante de Dios. Esto es lo que te hace verdaderamente atractiva. Porque tú puedes embellecer tu ser físico y verte bonita delante de los hombres, pero delante de Dios, porque no has cultivado un espíritu tierno y sereno, te ves como un monstruo. La cobardía es un pecado particularmente vergonzoso en un hombre. Se opone a lo que se espera de él, ¿verdad? Cuando usted ve a un hombre cobarde, imagínese, de momento aparece una rata y envía agua. Espero que no aparezca uno ahora. Tener los ojos abiertos por si acaso. Pues la cobardía es un pecado particularmente vergonzoso en un hombre. Se opone a lo que se espera de él como hombre. Aunque la cobardía es un pecado en la mujer, es más vergonzoso cuando se ve en un hombre. Ahora, ¿por qué es la cobardía una cosa particularmente reprensible y vergonzosa en un hombre? Porque contradice lo que él es fundamentalmente como hombre. Así como la cobardía es un pecado particularmente vergonzoso en un hombre porque contradice aquello que es fundamentalmente su hombría, de la misma manera, la independencia terca y los modales bulliciosos de una mujer son pecados particularmente feos y vergonzosos porque esos pecados contradicen lo que ella es fundamentalmente como mujer. El que un hombre sea terco, bullicioso y agresivo es un pecado, pero no es tan ofensivo en un hombre como una mujer. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que tales cosas en una mujer contradicen lo que ella es fundamentalmente como mujer. Milita contra su feminidad. Y aquel que cito hace una pregunta. ¿Cuándo es que sube el registrador de la vergüenza a su punto superior? ¿Cuando ves la cobardía en una mujer o en un hombre? Obviamente el registrador en la conciencia sube a su punto superior cuando vemos la cobardía en un hombre. Esto es así porque uno espera algo distinto de un hombre. Es algo vergonzoso cuando un hombre es irresoluto, pasivo, indeciso y pusilánime. Pero es más escandaloso cuando una mujer se distingue por ser dominante y terca. ¿Por qué es esto tan escandaloso? Porque es una contradicción fundamental a su naturaleza femenina creada por Dios. La disposición distintiva de la feminidad es un espíritu tierno y sereno. Y no vamos a explicar en detalle lo que eso significa en esta mañana. Pero afirmo lo que la Biblia enseña, que la disposición distintiva de la feminidad es un espíritu tierno y sereno. Ahora pasemos a considerar en detalle la necesidad de esta gracia, de esta disposición y, Dios mediante, la próxima semana, su naturaleza. Pues en el capítulo 3, versículos 3 y 4 de la primera epístola de Pedro, el apóstol exhorta a las mujeres cristianas a adornarse con un adorno especial y muy precioso. Consideremos la necesidad de este adorno. El término adorno o cosmos en el versículo 3, al que Pedro se refiere implícitamente en el versículo 4, y del cual procede la palabra cosméticos, en este pasaje no significa mundo. Más bien tiene su antiguo significado de ornamento. Este ornamento o adorno embellece sumamente a la mujer, le hace atractiva, bella, encantadora, hermosa. El apóstol entiende y reconoce que la mujer tiene una inclinación femenina o deseo natural de ser atractiva, especialmente para su esposo. Pedro no condena este deseo con lo que él dice, ni prohíbe que la mujer use adornos para embellecerse. Al contrario, si entendemos su argumento en los versículos 3 y 4, nos daremos cuenta que Pedro no prohíbe a la mujer usar adornos o arreglarse para embellecerse. Y esto es importante para algunas mujeres que se descuidan. Pedro comprendía claramente un principio importante. La gracia de Dios no se opone ni lucha contra la naturaleza. La gracia salvadora de Dios no se opone ni lucha contra lo que es natural. La gracia de Dios no se opone a lo que es propio de una mujer, no lucha contra ese deseo estético de su feminidad. La gracia de Dios se opone y lucha contra el pecado, pero nunca contra la naturaleza. El deseo natural que tiene una mujer por embellecerse lo creó Dios. Él lo dio a la mujer como un don para que ella lo cultive. El deseo por embellecerse revela el elemento estético de su feminidad. Por otra parte, cuando Pedro reconoce este deseo femenino, él también quiere que la mujer entienda que el embellecimiento exterior o externo nunca debe ser su prioridad. Y que este embellecimiento tiene que ser gobernado por varios principios piadosos. Estos principios y prioridades no prohíben el uso de adornos o cosméticos para embellecer el cuerpo. La Biblia enseña que las mujeres piadosas como Rebeca y Esther usaron los adornos y cosméticos de sus días que no comprometían su fe ni negaban a su Dios. Eso es importante.
Porque ¿de qué de malo tiene que yo me ponga?
¿Ah? No, es que de malo tiene. ¿En qué cultura? ¿Y qué dice tal cosa? Al usarlo, ¿niega eso tu fe? ¿Tu lealtad a Dios? ¿Sostiene los principios que gobiernan a este mundo? Entonces, no te lo pongas. No es para ti, en esa cultura, en esa situación. Eso no niega que las mujeres, como Rebeca y Esther, usaron los adornos y los cosméticos de sus días, que no negaban su fe. El libro de Cantares, capítulo 1, versículo 10 y 11, muestra que la tsunamita usó adornos para embellecerse. Ella se arregló y embelleció para que el rey la encontrara, no una bruja, sino una mujer atractiva. Ella no quería asustarle. Ella quería atraerle. Era su esposo. Cuando el rey la vio, se le promete mejores adornos. El rey la vio y dijo, ¡wow! Cuando el rey la vio, se le promete mejores adornos que realzaran más su belleza. Hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. El coro dice, adornos de oro haremos para ti con cuentas de plata. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, no prohíbe el uso de adornos externos. Los términos absolutos que Pedro usa para expresar el principio y las prioridades que deberían gobernar a la mujer no prohíbe el uso correcto y moderado de adornos o cosméticos, sino que resaltan el adorno principal y espiritual que siempre debe adornar a la mujer cristiana. Pedro usa aquí un modismo hebreo que consiste en usar una terminología absoluta cuando en realidad es relativa. Su terminología absoluta en este caso no prohíbe ni condena el uso de ciertos adornos, sino que demuestra de forma convincente o categórica la prioridad del adorno interno del corazón sobre el adorno externo. Jesús hace lo mismo en Juan capítulo 6, versículo 27. Dice el Señor, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Significa esto que no tenemos que trabajar por el alimento para el cuerpo? Si es así, esta declaración contradice lo que Pablo enseña en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Allí dice, el que no trabaje no coma. Aún más, contradice el mandato divino en Génesis, capítulo 3, versículo 19. La terminología absoluta que Jesús usa en Juan, capítulo 6, versículo 27, no nos prohíbe que trabajemos para obtener el alimento necesario para sostener nuestras vidas. Cuando Jesús habla en términos absolutos en ese pasaje, no lo hace para prohibir que trabajemos por la comida, sino para establecer lo que debe ser una prioridad permanente en nuestra vida. Tenemos que preocuparnos más por nuestras almas que por nuestros cuerpos. No es que no nos preocupemos por alimentar el cuerpo, sino que antes que cualquier cosa, lo más importante es alimentar el alma. Esto es lo que Pedro hace en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3 y 4. Allí él habla en términos absolutos para establecer lo que debe ser una prioridad permanente en la vida de la mujer cristiana. ¿Cuál debería ser la prioridad de la mujer cristiana en lo que respecta a su embellecimiento? Su prioridad, según Pedro, es embellecer su ser interno, el yo interno. En los versículos 3 y 4 encontramos un contraste en el que se prohíbe a la mujer depender sola y exclusivamente del adorno externo para hacerse atractiva, mientras que se enfatiza la prioridad de embellecer su yo interno, el cual, moldeado por el Espíritu Santo, es la fuente verdadera y permanente de su belleza. La exhortación de Pedro es necesario debido a la tendencia que tiene el sexo femenino a preocuparse más por adornar su cuerpo que adornar su alma. Esta clase de embellecimiento temporal puede ser útil por varias razones, pero no es el adorno que va a sostener a la mujer durante las provocaciones constantes de su marido. No es lo que le ayudará a tratar con la decepción profunda que siente su corazón por el descuido, la falta de consideración y la insensibilidad frecuente de parte de su marido hacia ella. El adorno externo no es lo que tranquilizará su alma, ni la ayudará a refrenar su lengua de hablar irrespetuosamente a su marido, de hablar mal de su marido por las ofensas que él ha cometido contra ella. No es lo que le impedirá que ella tome represalia contra él. El adorno externo no es lo que guardará su corazón de la amargura, del enojo, la ira, los gritos, la maledicencia que contribuye a destruir el matrimonio. El adorno externo no es el que da el poder, la fuerza moral y espiritual para estar sujeta a su marido cuando él la provoca o es bien insensible. No es lo que le capacitará a ella para ganarse a su marido cuando es desobediente a la palabra. Hay mujeres que creen que es lo que ellas digan. Él dice yo digo, él dice yo digo. La voz cantante la tiene casi siempre la mujer. Él dice, ella dice. Si no es porque, pero ¿qué usted está diciendo? Que yo no tengo razón. No se trata de tener razón. Es que hay que confrontar los problemas y las situaciones como Dios manda en su palabra. Y si te dejas que lo que Él hace te provoque al punto de que tú niegas la fe por ser una malcriada, irrespetuosa y hablar mal de tu marido, entonces, ¿qué estás haciendo? Tal vez ganas el argumento, pero lo perdiste en lo que respecta a sostener y manifestar delante de tu marido, de tus hijos, de tu vecindario, el poder del Evangelio. No, el embellecimiento externo no le ayudará a mantener una conducta casta, respetuosa, delante de Él en esas circunstancias adversas, difíciles y provocativas. Elizabeth Taylor fue una mujer sumamente hermosa. Sin embargo, ni su hermosura, ni sus adornos, ni aun el perfume que promovía, le ayudaron a afrontar correctamente los problemas, las tensiones, los conflictos en sus múltiples matrimonios. Tuvo 7 maridos y se casó 8 veces. Pastor, se casó 2 veces con el mismo marido. 8 matrimonios. Engañosa es la gracia, vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Tú que te preocupas tanto, hay una chica que no se atreve a salir a la calle. Se te despiertan, se lavan la boca y empiezan. Y después viene el otro, las curvitas, perfume, no salen de su cuarto, del baño, a la calle sin decorarse, sin embellecerse. Y si se trata de que aquella persona por la que está interesada viene a la casa y todavía no se ha arreglado el pelo. ¡Ay, no! ¿Usted lo ve? La muchacha, ¿cómo estuvo? Y se esconde. No quieren que el chico las vea con los moños y los rolos. Chicas, no es que no se embellezcan. Es que ahí no está realmente la prioridad en tu vida. Y si tú te encargas de hacer eso y descuidas tu alma, tú no te estás preparando para poder casarte con ese hombre. Y serás una desgraciada. Sufrirás. Y parece que no tienes esperanza. Llorarás desconsolada porque finalmente le salieron las uñas. ¿Y ahora qué? Tú pensabas que el truco era óyeme, porque tarde o temprano tú vas a entender en tu experiencia lo que te estoy diciendo. ¿Qué te ayudará en ese momento de insensibilidad? Cuando se convierte esto en un patrón. Pato, yo tengo el problema.
¡Mami! ¡Mami, mira lo que me está pasando!
El problema es que ya mami no le puede, no puede hacer nada. Tú estás casada. Y tu mamá te puede dar un consejo y debe darte un consejo. ¡Buen consejo! Pero si tú no conoces el poder de la verdadera religión y la gracia de Dios trayendo salvación, no vas a poder tratar con tu alma y con tu corazón. Y si no puedes tratar con eso, no podrás afrontar correctamente tu problema matrimonial. Vana es la belleza. No te dejes engañar. Hoy en día, desde chiquito, esta gente no tiene ni respeto ni consideración. Estas empresas de cosméticos, hasta los niñitos, a las niñitas, ¿cómo las agarran? Uno va a las tiendas a comprar algo modesto y es casi imposible encontrar algo modesto para las niñas que vistan como niñas y las adolescentes como adolescentes. Y hay veces, tristemente, que algunas adolescentes y niñas visten como rameras. Y ya los padres no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la cultura y el temor a sus hijos y a sus hijas los gobiernan en vez de la palabra de Dios. ¿Qué estás tú enseñándole a tus hijas? ¿Qué es más importante? ¿Que tú estás esperando que tengan 7 años? No, los niños empiezan a enseñar desde aquí. Pastor, usted nos habló de este tema antes. Conocemos lo que dice Pedro en el capítulo 3 sobre la disposición característica de la mujer. Sí, pero el asunto no es que lo conoces. Esa no es la cuestión principal. El punto es cuál es el espíritu, la disposición con la que tú te adornas cada día. ¿Por qué te esmeras? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por el adorno externo o el adorno interno? No es lo que tú dices, sino lo que tú muestras. ¿Cómo te conoce tu esposo? ¿Cómo te conocen tus hijos, familiares y vecinos? ¿Como una mujer dominante, independientemente terca? ¿Una feminista? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Qué trabaja contigo? ¿Con quién tú te relacionas? Mujer, dime. ¿Como una manipuladora? ¿Que sabes cómo dar vuelta a las cosas y has aprendido a manipular a tu marido de tal manera que él no se da cuenta de que lo estás manipulando y el pobre inocentemente te permite porque no se da cuenta de lo que tú estás haciendo? Déjame decirte que tal vez tu esposo no se da cuenta, pero la gente, oye, no es ciega. Porque estas cosas se ven de una manera u otra. Mis enemigos, cuando me miran a mí, no miran buscando mis virtudes, sino mis debilidades. Y ven bien cuáles son las cosas que me distinguen. ¿Cómo te conoce la gente a ti? ¿Por una mujer alborotadora? ¿Que tienes que tener la última palabra? Ese fue un amén. Independientemente terca, ¿cómo te conocen tus amigos, tus amigas? Pregúntale. No es como tú piensas que tú eres. ¿Qué piensan de ti tus amigos? Y dile lo que yo le dije una vez al hermano Portillo. Mira, hermano Portillo, vengo a buscar un consejo de ti. Yo no quiero que tú me digas lo que yo quiero oír. Yo quiero que tú honestamente, sinceramente, me digas lo que yo tengo que oír. Ve donde aquello que te conoce y pregúntale, ¿o es que tú estás tan segura de ti misma y de tu opinión? Entonces, eso prueba mi punto. ¿Qué es aquel espíritu que manifiesta tu vida? ¿Niegas tú el poder salvador del Evangelio por tus actitudes? ¿Por la manera en que tú hablas? ¿La forma en que te diriges a tu marido? ¿Pueden decir tus hijos y tu esposo o los que te conocen que aquello que es lo más atractivo en ti, que honra a Cristo, es que tu vida manifiesta como patrón de vida un espíritu tierno, manso, apacible y sereno? ¿Quién es la mujer virtuosa del libro de Proverbios? No es que ya no pueda dar su opinión, no es que no hable según la sabiduría, no es que ya no esté involucrado en ciertas cosas fuera de su hogar. No es eso. Engañosa. Proverbios capítulo 31. ¿Qué dice el texto? Proverbios 31. A esa mujer virtuosa, engañosa es la gracia, vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor será alabada. ¿Y quién es la mujer que teme al Señor? Aquella que espera en Dios. Y aquella que se preocupa por manifestar un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Mujer cristiana, no te atrevas a salir de tu cuarto en la mañana y menos a la calle sin asegurarte de que este es el espíritu que gobierna tu corazón, que embellece tu vida. Pastor, usted está desalentando a nuestras mujeres a que no se embellezcan. No, que se embellezcan. Eso es importante. Mujeres, cuídense. Embellezcanse. Los hombres allá afuera, nosotros tenemos un lío grande con nuestros ojos y corazón. Que cuando tu marido llegue a su casa, óyeme, encuentre una mujer atractiva. Pero no vale la pena si encuentra una mujer atractiva, pero una mujer odiosa. ¿Por qué? Porque no tiene un espíritu manso y sereno. ¿Por qué te cuesta exhibir ese espíritu? Tal vez porque no estás tratando con tu corazón como deberías. No hay suficiente mortificación de pecado. O tal vez no te has dado cuenta, has asimilado la filosofía del mundo sobre la mujer, el feminismo. Es lo que respecta a ti, mujer que no conoces o crees en Dios. ¿Por qué esto para ti no es importante? ¿Por qué no es importante lo que debería ser importante? ¿Cómo apreciar lo que Dios aprecia? Pero tú no aprecias lo que Dios aprecia, al contrario, lo desprecias. ¿Por qué? Porque vives esclavizada a tu pecado. Eres una rebelde. No quieres someterte a la voluntad de tu Creador. Pero hay para ti esperanza. Estás centrada en ti misma. Tienes que salir de ahí. Tienes que mirar fuera de ti a Dios, su palabra y a Cristo el Salvador. Dice las Escrituras, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas de este mundo pasaron y aquí son hechas nuevas. Para mí lo más importante vivir es Cristo. Agradarle a Él, no a mis amiguitas, no a mis amigos, sino a Él, sobre todo a Él. Y tú puedes llegar ahí. Pero no es dejándote arrastrar por tus compañeros y por hombres y mujeres mundanos, sino por venir a Cristo y decir: tal como soy, un pecador, una pecadora, vengo a ti para que tú me libres del poder y del dominio del pecado, para que yo no viva dentro de mí mis pensamientos, sino que viva para aquel que me creó y para el Salvador. Oh Padre, ten misericordia, ven a mi vida, oh Cristo. Ven y sálvame. Él ha venido ¿para qué? Para dar vida. Él dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil la carga. Aprended de mí, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cree en Cristo. Abandona tus pecados. Mujer cristiana, examina tu vida. No diga esto. Es el estrito Piñero. Cuídense ustedes, algunos aquí, con ese jueguito, si es que está pasando. Él es el estricto. Y usan esto para cerrar sus mentes y no escuchar los argumentos. No es un asunto del estricto. Es que dice la palabra de Dios.
Querida iglesia, queremos que el poder de Dios se vea en todo.
Y esto de ser manso y sereno no es solamente para las mujeres, es para los hombres también. Las Escrituras nos enseñan, el Nuevo Testamento se diría a los hombres, y que demanda de ellos que sean mansos.
De manera que este es un espíritu con el cual tenemos todos que trabajar de una manera u otra. Pero estoy hablando a las mujeres de la iglesia. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Qué manifiesta? Evalúen sus vidas y vamos a trabajar con lo que hay que trabajar. Porque eso es precioso, ese espíritu, delante de Dios. El mundo lo desprecia, pero Dios lo valora y lo apremia. La mujer que teme a Dios será alabada. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que tú uses la enseñanza de tu palabra hoy para guiarnos por la senda de tus mandamientos, para que se vea en nosotros el poder del Evangelio. Perdona cuando hemos manifestado un espíritu contrario a esa disposición piadosa de un espíritu manso, tierno y sereno. Te suplicamos que tú continúes obrando en nuestras vidas y que solo tú seas el que quites las flechas de tu espíritu por la palabra en nuestros corazones. Perdónanos, porque ignoramos muchas veces estas cosas. Y el Evangelio es negado. Perdónanos. Te suplicamos que sigas capacitándonos por tu gracia para obedecerte y no ser indiferente a tu palabra. Líbranos de las excusas baratas. Te pedimos esto en Cristo. Amén.